Los crímenes en la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Las condiciones mentales que suelen considerarse como analíticas son, en sí mismas, poco susceptibles de análisis. Las consideramos tan solo por sus efectos. De ellas sabemos, entre otras cosas, que son siempre, para que las posee, cuando se poseen en grado extraordinario, una fuente de vivísimos goces. Del mismo modo que el hombre fuerte disfruta con su habilidad física, deleitándose en ciertos ejercicios que ponen sus músculos en acción, el analista goza con su actividad intelectual que se ejerce en el hecho de desentrañar. Consigue satisfacción hasta de las más triviales ocupaciones que ponen en juego su talento. Se desvive por los enigmas, acertijos y jeroglíficos, y en cada una de las soluciones muestra un sentido de agudeza que parece el vulgo una penetración sobrenatural. Los resultados, obtenidos por un solo espíritu y la esencia del método, adquieren realmente la apariencia total de una intuición. Esta facultad de resolución está, posiblemente, muy fortalecida por los estudios matemáticos y especialmente por esa importantísima rama de ellos que, impropiamente y solo teniendo en cuenta sus operaciones previas, ha sido llamada por excelencia análisis. Y no obstante, calcular no es intrínsecamente analizar. Un jugador de ajedrez, por ejemplo, lleva a cabo lo uno sin esforzarse en lo otro. De esto se deduce que el juego de ajedrez en sus efectos sobre el carácter mental no está lo suficientemente comprendido. Yo no voy ahora a escribir un tratado, sino un prólogo, únicamente un relato muy singular con observaciones afectuadas a la ligera. Aprovecharé, por tanto, esta ocasión para asegurar que las facultades más importantes de la inteligencia reflexiva trabajan con mayor decisión y provecho en el sencillo juego de damas, que en todas esas frivolidades primorosas del ajedrez. En este último, donde las piezas tienen distintos y bizarros movimientos con diversos y variables valores, lo que tan solo es complicado, es totalmente equivocadamente error muy común por profundo. La atención aquí es poderosamente puesta en juego. Si flaquea un solo instante, se comete un descuido, cuyos resultados implican pérdida o derrota. Como quiera que los movimientos posibles no son solamente variados sino complicados, las posibilidades de estos descuidos se multiplican. De cada 10 casos, 9 triunfan el jugador más capaz de concentración y no el más perspicaz. En el juego de damas, por el contrario, donde los movimientos son únicos y de muy poca variación, las posibilidades de descuido son menores y como la atención queda relativamente distraída, las ventajas que consigue cada una de las partes se logra por una perspicacia superior. Para ser menos abstractos, supongamos, por ejemplo, un juego de damas cuyas piezas se han reducido a 4 reinas y donde no es posible el descuido, evidentemente, en este caso, la victoria, hallándose los jugadores en igualdad de condiciones, puede decirse en virtud de un movimiento recherche, resultante de un determinado esfuerzo de la inteligencia. Privado de los recursos ordinarios, el analista consigue penetrar en el espíritu de su contrario, por tanto, se identifica con él y a menudo descubre de una ojeada el único medio, a veces en realidad absurdamente sencillo, que puede deducirle a error o llevarle a un cálculo equivocado. Desde hace largo tiempo se conoce el wit por su influencia sobre la facultad calculadora y el hombre de gran inteligencia ha encontrado en él un goce aparentemente inexplicable mientras abandonaba el ajedrez como una frivolidad. No hay duda de que no existe ningún juego semejante que haga trabajar tanto la facultad analítica. El mejor jugador de ajedrez del mundo solo puede ser poco más que el mejor jugador ajedrez del mundo. Por la habilidad en el wit implica ya capacidad para el triunfo en todas las demás importantes empresas. No las que la inteligencia se enfrenta con la inteligencia, Cuando digo habilidad, me refiero a esa perfección en el juego que lleva consigo una comprensión de todas las fuentes de donde se deriva una legítima ventaja. Estas fuentes no solo son diversas, sino también multiformes. Se hallan frecuentemente en lo más recóndito del pensamiento y son por entero inaccesibles por las inteligencias ordinarias. Observar atentamente es recordar distantemente. Y desde este punto de vista, el jugador de ajedrez capaz de intensa concentración, jugar muy bien el Whist, puesto que las reglas del Holy, basadas en el puro mecanismo del juego, son suficientes y por lo general comprensibles. Por esto, al poseer una buena memoria y jugar de acuerdo con el libro, son los crímenes de la Rue de Morgue de Edgar Allan Poe. Por lo común, punto considerados como la suma total del jugar excelente. Pero en los casos que se hallan fuera de los límites de la pura regla, es donde se evidencia el talento del analista. En silencio, realiza una porción de observaciones y deducciones. Posiblemente sus compañeros harán otro tanto. Y a diferencia de en la extensión de la información obtenida, no se basará tanto en la validez de la deducción como en la calidad de la observación. Lo importante es saber lo que debe ser observado. Nuestro jugador no se reduce únicamente al juego, y aunque este sea el objeto de su atención, habrá de prescindir de determinadas deducciones originadas al considerar objetos extraños al juego. Examina la fisonomía de su compañero y la compara cuidadosamente con la de cada uno de sus contrarios. Se fija en el modo de distribuir las cartas a cada mano, con frecuencia calculando triunfo por triunfo y tanto por tanto observando las miradas de los jugadores a su juego. Se da cuenta de que cada una de las variaciones de los rostros a medida que avanza el juego, recogiendo gran número de ideas por las diferencias que observa en las distintas expresiones de seguridad, sorpresa, triunfo o desagrado. En la manera de recoger una baza juega, si la misma persona podrá hacer lo que sigue. Reconoce la carta jugada en el ademán con que se dan sobre la mesa, una palabra casual o involuntaria, la forma accidental con que cae o se vuelve una carta, con la ansiedad o la indiferencia que acompaña la acción de evitar que sea vista, la cuenta de las bazas y el orden de su colocación, la perplejidad, la duda, el entusiasmo o el temor. Todo ello facilita su aparente intuitiva percepción, indicaciones del verdadero estado de cosas. Cuando se ha dado las dos o tres primeras vueltas, conoce completamente los juegos de cada uno y desde aquel momento echa sus cartas con tal absoluto dominio de propósitos como si el resto de los jugadores las tuviera vueltas hacia él. El poder analítico no debe confundirse con el simple ingenio. Porque mientras el analista es necesariamente ingenioso, el hombre ingenioso está con frecuencia notablemente incapacitado para el análisis. La facultad constructiva o de combinación con que por lo general se manifiesta el ingenio, y a la que los frenólogos equivocadamente, a mi parecer, asignan un órgano aparte, suponiendo que se trata de una facultad primordial, se ha visto tan a menudo en individuos cuya inteligencia bordeaba, por otra parte, la idiotez, que ha atraído la atención general de los escritores de temas morales. Entre el ingenio y la aptitud analítica hay una diferencia mucho mayor, en efecto, que entre la fantasía y la imaginación. Aunque de un carácter rigurosamente análogo, en realidad se observará fácilmente que el hombre ingenioso es siempre fantástico, mientras que el verdadero imaginativo nunca deja de ser analítico. El relato que sigue a continuación podrá servir en cierto modo al lector para ilustrarle en una interpretación de las proporciones que acabo de anticipar. Encontrándome en París durante la primavera y parte del verano de 18, conocí ahí a Monsieur C. Auguste Dupin, Pertenecía este joven caballero a una excelente, o mejor dicho, ilustre familia, pero por una serie de adversos sucesos se había quedado reducido a tal pobreza que sucumbió la energía de su carácter y renunció a sus ambiciones mundanas, y lo mismo que a procurar el restablecimiento de su fortuna. Con el beneplácito de sus acreedores, quedó todavía en posesión de un pequeño resto de su patrimonio. Y con la renta que éste le producía, encontró el medio, gracias a una economía rigurosa, de subvenir a las necesidades de su vida, sin preocuparse en absoluto por lo más superfluo. En realidad, su único lujo eran los libros, y en París, estos son muy fáciles de adquirir. Nuestro conocimiento tuvo efecto en una oscura biblioteca de la Rue Montmartre, donde nos puso en estrecha intimidad la conciencia de buscar los dos un muy raro y al mismo tiempo notable volumen. Nos vimos con frecuencia. Yo me había interesado vívidamente por la sencilla historia de su familia, que me contó detalladamente con la ingenuidad con que un francés se explaya en sus confidencias cuando habla de sí mismo. Por otra parte, me admiraba el número de sus lecturas y, sobre todo, me llegaba al alma el vehemente afán y la viva frescura de su imaginación. La índole de las investigaciones que me ocupaba entonces en París me hicieron comprender que la amistad de un hombre semejante era para mí un inapreciable tesoro. Con esta idea, me confié francamente a él. Por último, convivimos en que viviríamos juntos todo el tiempo que durase mi permanencia en la ciudad, y como mis asuntos económicos se desenvolvían menos embarazosamente que los suyos, me fue permitido participar en los gastos de alquiler y amueblar, de acuerdo con el carácter algo fanático y melancólico de nuestro común temperamento. Una vieja y grotesca casa abandonada hacía ya mucho tiempo, en virtud de ciertas supersticiones que no quisimos averiguar. Lo cierto es que la casa se estremecía como si fuera a hundirse en un retirado y desolado rincón del Faubourg Saint-Germain. Si hubiera sido conocida por la gente, la rutina de nuestra vida en aquel lugar nos hubieran tomado por locos, aunque de especie inofensiva. Nuestra reclusión era completa. No recibíamos visita alguna. En realidad, el lugar de nuestro retiro era un secreto guardado cuidadosamente para mis antiguos camaradas. Y ya hacía mucho tiempo que Dupin había cesado de frecuentar o hacerse visible en París. Vivíamos solo para nosotros. Una rareza del carácter de mi amigo, no sé cómo clasificarla de otro modo, consistía en estar enamorado de la noche. Pero con esta bizarre, como todas las demás suyas, concedía yo tranquilamente y me entregaba a sus singulares caprichos con un perfecto abandono. No siempre podía estar con nosotros la negra divinidad, pero sí podíamos falsear su presencia. En cuanto la mañana alboreaba, cerrábamos inmediatamente los macizos postigos de nuestra vieja casa y encendíamos un par de bujías intensamente perfumadas y que solo daba un lívido y débil resplandor, bajo el cual entregábamos nuestras almas a sus ensueños. Leíamos, escribíamos o conversábamos, hasta que el reloj nos advertía la llegada de la verdadera oscuridad. Salíamos entonces cogidos del brazo a pasear por las calles, continuando la conversación del día y rondando por doquier hasta muy tarde, buscando a través de las estrafalarias luces y sombras de la pulposa ciudad esas innumerables excitaciones mentales que no puede procurar la tranquila observación. En circunstancias tales, yo no podía menos que notar y admirar a Dupin, aunque ya por la rica imaginación de que estaba dotado, me sentía preparado a esperarlo. Un talento particularmente analítico. Por otra parte, parecía deleitarse intensamente en ejercerlo, si no exactamente en desplegarlo. Y no vacilaba en confesar al parecer que ello le producía. se vanagloriaba ante mí burlonamente de que muchos hombres, para él, llevaban ventanas en el pecho y acostumbraba a apoyar tales afirmaciones usando de pruebas muy sorprendentes y directas de su íntimo conocimiento de mí. En tales momentos, sus maneras eran glaciales y abstraídas. Se quedaban sus ojos sin expresión, mientras su voz, por lo general ricamente atenorada, se elevaba hasta un timbre atiplado, que hubiera parecido petulante de no ser por la ponderada y completa claridad de su pronunciación. A menudo, viéndolo en tales disposiciones de ánimo, meditaba yo acerca de la antigua filosofía de alma doble, y me divertía la ida de un doble Dupin, el creador y el analítico. Por cuanto acabo de decir, no hay que creer que estoy contando algún misterio o escribiendo una novela. Mis observaciones a propósito de este francés no son más que el resultado de una inteligencia hipertensiada o tal vez enferma. Un ejemplo dará mejor idea de la naturaleza de sus observaciones durante la época a que aludo. Íbamos una noche paseando por una calle larga y sucia, cercana a la Place Royale. Al parecer, cada uno de nosotros se había sumido en sus propios pensamientos y por lo menos durante 15 minutos ninguno pronunció una sola sílaba. De pronto, Dupin rompió el silencio con estas palabras. En realidad, ese muchacho es demasiado pequeño y estaría mejor en el Théâtre des Varietés. No cabe duda, repliqué, sin fijarme en lo que decía y sin observar en aquel momento tan absorto había estado en mis reflexiones, el modo extraordinario con que mi interlocutor había hecho coincidir sus palabras con mis meditaciones. Un momento después me repuse y experimenté un profundo asombro. Dupin, dije gravemente, lo que ha sucedido excede mi comprensión. No vacilo en imaginar que estoy acostumbrado y que apenas puedo dar crédito a lo que he oído. ¿Cómo es posible que haya usted podido adivinar lo que estaba pensando en...? Diciendo esto, me interrumpí para asegurarme, ya sin ninguna duda, de que él sabía realmente en quién pensaba. ¿En Chantilly? Preguntó. ¿Por qué se ha interrumpido? Usted pensaba que su escasa estatura no era la apropiada para dedicarse a la tragedia. Esto era precisamente lo que había constituido el tema de mis reflexiones. Chantilly, y era un ex zapatero remendón de la Rue Saint-Denis que, apasionado por el teatro, había representado el papel de Géris en la tragedia de Crébillon, de ese título, pero sus esfuerzos habían provocado la burla del público. «Dígame usted, por Dios», exclamé, «¿por qué método, si es que hay alguno, ha penetrado usted en mi alma en este caso?» Realmente estaba yo mucho más asombrado de lo que hubiese querido confesar. «Ha sido el vendedor de frutas», contestó mi amigo, «quien le ha llevado usted a la conclusión de que el remendón de suelas no tenía la suficiente estatura para representar el papel de Jerry's A. D. Kenyus Homme». «¿El vendedor de frutas? Me asombra usted. No conozco a ninguno». «Sí, es ese hombre con quien ha tropezado usted al entrar en esta calle. Hará unos 15 minutos». Recordé entonces que, en efecto, un vendedor de frutas que llevaba sobre la cabeza una gran banasta de manzanas estuvo a punto de hacerme caer, sin pretenderlo, cuando pasamos por la Rue a la calleja en que ahora nos encontrábamos. Pero yo no podía comprender la relación de este hecho con Chantilly. No había por qué suponer charlatanería alguna de Dupin. «Se lo explicaré», me dijo. Para que pueda usted darse cuenta de todo claramente, veamos, vamos a repasar primero en sentido inverso el curso de sus meditaciones desde este instante en que le estoy hablando hasta el de su reencontre con el vendedor de frutas. En sentido inverso, los más importantes eslabones de la cadena se suceden de esta forma. Chantilly, Orión, Dr. Nichols, Epicuro, estereotomía de los adoquines y el vendedor de frutas. Existen pocas personas que no se hayan entretenido en cualquier momento de su vida en recorrer en sentido inverso las etapas de las cuales han sido conseguidas ciertas conclusiones de su inteligencia. Frecuentemente es una ocupación llena de interés y el que la prueba por primera vez se asombra de la aparente distancia ilimitada y de la falta de hilación que aparece median desde el punto de partida hasta la meta final. Júzguese, pues, ¿cuál no sería mi asombro cuando escuché lo que el francés acababa de decir? Y no pude menos de reconocer que había dicho la verdad. Continuó después de este modo. Si mal no recuerdo, en el momento en que íbamos a dejar la Rue C, hablábamos de caballos. Este era el último tema que discutíamos. Al entrar en esta calle, un vendedor de frutas que llevaba una gran canasta sobre la cabeza pasó velozmente ante nosotros y lo empujó usted contra un montón de adoquines en un lugar donde la calzada se encuentra en reparación. Usted puso el pie sobre una de las piedras sueltas, resbaló y se torció levemente el tobillo. Aparentó usted cierto fastidio o mal humor, murmuró unas palabras, se volvió para observar el montón de adoquines y continuó luego caminando en silencio. Ya no prestaba particular atención a lo que usted hacía, pero desde hace mucho tiempo la observación se ha convertido para mí en una especie de necesidad. Caminaba usted con los ojos fijos en el suelo, mirando con malhumorada expresión los baches y rodadas del empedrado, por lo que deduje que continuaba usted pensando todavía en las piedras. Procedió así hasta que llegamos a la callejuela llamada La Marit, que a modo de prueba ha sido pavimentada con tarugos sobrepuestos y acoplados sólidamente. Al entrar en ella, su rostro se iluminó y me di cuenta de que se movían sus labios. Por este movimiento no me fue posible dudar que pronunciaba usted la palabra esterectomía, término que tan afectadamente se aplica a esta especie de pavimentación. Yo estaba seguro de que no podía usted pronunciar para sí la palabra esterectomía sin que esto le llevara a pensar en los átomos y por consiguiente en la teoría de Epicuro. Y como quiera, que no hace mucho rato discutíamos este tema, le hice notar a usted de que en modo tan singular y sin que ello haya sido muy notado, las vagas conjeturas de ese noble griego han encontrado en el reciente Cosmogonía nebular su confirmación. He comprendido por esto que no podía usted resistir a la tentación de levantar sus ojos a la gran nebulosa de Orión, y con toda seguridad he esperado que usted lo hiciera. En efecto, usted ha mirado a lo alto y ha adquirido entonces la certeza de haber seguido correctamente el hilo de sus pensamientos. Ahora bien, en la amarga tirada sobre Chantilly, publicada ayer en el Monsieur, el escritor satírico, haciendo mortificantes alusiones al cambio de nombre del zapatero al calzarse del cortuno, citaba un verso latino del que hemos hablado nosotros con frecuencia. Me refiero a este: Perditiam quum litera prima sum. Yo le había dicho a usted que este verso se relacionaba con la palabra Orión, que en un principio se escribía Urión. Además, por determinadas discusiones un tanto apasionadas que tuve acerca de mi interpretación, tuve la seguridad de que usted no habría olvidado. Por tanto, era evidente que, asociaré usted las dos ideas, Orión y Chantilly, y esto lo he comprendido por la forma de la sonrisa que ha visto en sus labios. ¿Ha pensado usted, pues, en aquella inmolación del pobre zapatero? Hasta ese momento, usted había caminado con el cuerpo encorvado, pero a partir de entonces se irguió usted, recobrando toda su estatura. Este movimiento me ha confirmado que pensaba usted en la diminuta figura de Chantilly, y ha sido entonces cuando he interrumpido sus meditaciones para observar que, por tratarse de un hombre de baja estatura, estaría mejor Chantilly en el Théâtre des Barrières. Poco después de esta conversación, olejeábamos una edición de la tarde de la Gaîté des Tribunaux, cuando llamaron nuestra atención los siguientes titulares. Extraordinarios crímenes. Esta madrugada, alrededor de las 3, los habitantes de Queue Saint-Roch fueron despertados por una serie de espantosos gritos que parecían proceder del cuarto piso de una casa de la Rue Morgue, ocupada, según se dice, por una tal Madame Lepagny y su hija Mademoiselle Camille Lepancy. Después de algún tiempo empleado en infructuosos esfuerzos para poder penetrar buenamente en la casa, se forzó la puerta de entrada con una palanca de hierro y entraron 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. En este momento cesaron los gritos, pero en cuanto aquellas personas llegaron apresuradamente al primer rellano de la escalera, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían disputar violentamente y proceder de la parte alta de la casa. Cuando la gente llegó, el segundo rellano. Cesaron también aquellos rumores y todo permaneció en absoluto silencio. Los vecinos recorrieron todas las habitaciones precipitadamente. Al llegar, por último, a una gran sala situada en la parte posterior del cuarto piso, cuya puerta hubo de ser forzada, por esta cerrada anteriormente con llave, se ofreció a los circunstantes un espectáculo de sobreacogido su ánimo, no solo de horror, sino de asombro. Se hallaba la habitación en violento desorden, rotos los muebles y desanimados en todas direcciones. No quedaba más lecho que la armadura de una cama, cuyas partes habían sido arrancadas y tiradas por el suelo. Sobre una silla se encontró una navaja barbera manchada de sangre. Había en la chimenea de 2 o 3 largos y abundantes mechones de pelo cano, empapados de sangre y que parecían haber sido arrancados de raíz. En el suelo se encontraron 4 napoleones, un zarquicillo adornado con un topacio, 3 grandes cucharas de plata, 3 cucharillas de metal de lo y 2 sacos conteniendo aproximadamente 4.000 francos en oro. En un rincón se hallaron los cajones de una cómoda abiertos y al parecer saqueados. Aunque quedaban en ellos algunas cosas, se encontró también un cofrecito de hierro bajo la cama, no bajo su armadura. Se hallaba abierto y la cerradura contenía aún la llave. En el cofre no se encontraron más que unas cuantas cartas viejas y otros papeles sin importancia. No se encontró rastro alguno de Madame Lepagny, pero como quiera que se notase una normal cantidad de hollín en el hogar, se efectuó un reconocimiento de la chimenea y, horrorizar decirlo, se extrajo de ella el cuerpo de su hija, que estaba colgado cabeza abajo y que había sido introducido por la estrecha abertura hasta una altura considerable. El cuerpo estaba todavía caliente. Al examinarlo, se comprobaron en el numeroso escariaciones ocasionadas, sin duda por la violencia con que el cuerpo había sido metido allí y por el esfuerzo que hubo de emplearse para sacarlo. En su rostro se veía profundos arañazos y en la garganta cárdenas magulladuras y hondas huellas producidas por las uñas, como si la muerte se hubiera verificado por estrangulación. Después de un minucioso examen efectuado en todas las habitaciones sin que se lograra ningún nuevo descubrimiento, Los presentes se dirigieron a un pequeño patio pavimentado situado en la parte posterior del edificio, donde hallaron el cadáver de la anciana señora, con el cuello cortado de tal modo que la cabeza se desprendió del tronco al levantar el cuerpo. Tanto este como la cabeza estaban tan horriblemente mutilados que apenas conservaban apariencia humana. Que sepamos, no se ha obtenido hasta el momento el menor indicio que permitiera aclarar este horrible misterio. El diario del día siguiente daba algunos nuevos pormenores. Gran número de personas han sido interrogadas con respecto a tan extraordinario y horrible affaire. La palabra affaire no tiene todavía en Francia el poco significado que se le da entre nosotros, pero nada ha podido deducirse que arroje alguna luz sobre ello. Damos a continuación todas las declaraciones más importantes que se han obtenido. Pauline Dubois, la bandera, declara haber conocido desde hace 3 años a las víctimas y haber lavado para ellas durante todo este tiempo. Tanto la madre como la hija parecían vivir en buena armonía y profesarse mutuamente un gran cariño. Pagaban con puntualidad. Nada se sabe acerca de su género de vida y medios de existencia. Supone que Madame Lapierre decía la Buenaventura para ganarse el sustento. Tenía fama de poseer algún dinero escondido. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando se la llamaban para recoger la ropa, ni cuando la devolvía. Estaba absolutamente segura de que las señoras no tenían servidumbre alguna, salvo el cuarto piso. No parecía que hubiera muebles en ninguna parte de la casa. Pierre Moyu, estanquero, declara que el habitual proveedor de tabaco y derrape de Madame Ligny desde hace 4 años nació en su vecindad y ha vivido siempre allí. Hacía más de 6 años que la muerte y su hija vivían en la casa donde fueron encontrados sus cadáveres. Anteriormente a su estadía, el piso había sido ocupado por un joyero que alquilaba a su vez las habitaciones interiores a distintas personas. La casa era propiedad de Madame Lepagné. Desconectada por los abusos de su inquilino, se había trasladado el inmueble de su propiedad, negándose a alquilar ninguna parte de él. La buena señora neciaba a causa de la edad. El testigo había visto a su hija unas 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida muy retirada y era fama que tenían dinero. Entre los vecinos había oído decir que Madame Lepagné decía la Buenaventura, pero él no lo creía. Nunca había visto atravesar la puerta a nadie, excepto a la señora y a su hija. 1 o 2 veces a un recadero y 8 o 10 a un médico. En esta misma forma declararon varios vecinos, pero de ninguno de ellos se dice que frecuentara la casa. Tampoco se sabe que la señora y su hija tuvieron parientes vivos. Raramente estaban abiertos los postigos de los balcones de la fachada principal. Los de la parte trasera estaban siempre cerrados, a excepción de las ventanas de la gran sala posterior del cuarto piso. La casa era una finca excelente y no muy vieja. Isidoro Muset, gendarme, declara haber sido llamado a la casa a las 3 de la madrugada y dice que halló ante la puerta principal a unas 20 o 30 personas que procuraban entrar en el edificio con una bayoneta y no con una barra de hierro. Pudo, por fin, forzar la puerta. No halló grandes dificultades en abrirla porque era de 2 hojas y carecería de cerrojo y pasador en la parte alta. Hasta que la puerta fue forzada, continuaron los gritos, pero luego cesaron rápidamente. Daba la sensación de ser alaridos de una o varias personas víctimas de una gran angustia. Eran fuertes y prolongados, y no gritos breves y rápidos. El testigo subió rápidamente los escalones. Al llegar al primer rellano, oyó 2 voces que disputaban acremente. Una de estas era áspera y la otra aguda, una voz muy extraña. De la primera pudo distinguir algunas palabras y le pareció francés el que las había pronunciado. pero evidentemente no era voz de mujer. Distinguió claramente las palabras «sacré diable». La aguda voz pertenece a un extranjero, pero el declarante no puede asegurar si se trataba de hombre o mujer. No pudo distinguir lo que decía, pero supone que hablase español. El testigo descubrió el estado de la casa y de los cadáveres como fue descrito ayer por nosotros. Henry Duval, vecino y de oficio platero, declara que él formaba parte del grupo que entró primeramente en la casa en términos generales. Corrobora la declaración de Musset. En cuanto se abrieron paso, forzando la puerta, la cerraron de nuevo, con objeto de contener a la muchedumbre que se había reunido a pesar de la hora. Este opina que la voz aguda sea la de un italiano, y este aseguró de que no era la de un francés. No conoce el italiano. No pudo distinguir las palabras, pero por la entonación del que hablaba, estaba convencido de que era un italiano. Conocía a Madame Lepayer y a su hija. Con las dos había conversado con frecuencia, estaba seguro de que la voz no correspondía a ninguna de las dos mujeres. Ondeheimer, restaurateur. Voluntariamente, el testigo se ofreció a declarar. Como no habla francés, fue interrogado haciéndose uso de un intérprete. Es natural de Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa en el momento en que se oyeron los gritos. Se detuvo durante unos minutos, 10 probablemente. Eran fuertes y prolongados y producían horror y angustia. Fue uno de los que entraron en la casa. Corrobora las declaraciones anteriores en todos sus detalles, excepto uno. Está seguro de que la voz aguda era la de un hombre, la de un francés. No pudo distinguir claramente las palabras que había pronunciado. Estaban dichas en alta voz y rápidamente, con cierta desigualdad, pronunciadas según suponía con miedo y con ira al mismo tiempo. La voz era áspera. Realmente no pude asegurarse de que fuese una voz aguda. La voz grave dijo varias veces, «sacré diable», y una sola, «mon dieu». Jules Migadou, banquero, de la casa Migadou et Phyllis, de la Rue de Lary. Es el mayor de los Migadou. Madame Lepayet tenía algunos bienes. Había abierto una cuenta corriente en su casa de banca a la primera del año, 8 años antes. Con frecuencia había ingresado pequeñas cantidades. No retiró ninguna hasta 3 días antes de su muerte. La retiró personalmente y la suma excedía a 4,000 francos. La cantidad fue pagada en oro y se encargó a un dependiente que la llevaba a su casa. A W, dependiente de la banca Miron, Ed Fields, declara que en el día de autos, al mediodía, acompañó a Madame Lepayet a su domicilio en los 4,000 francos distribuidos en 2 pequeños telagos. Al abrirse la puerta, apareció Medomils Lepayet. Esta cogió uno de los saquitos y la anciana señora el otro. Entonces, él le saludó y se fue. En aquellos momentos no había nadie en la calle. Era una calle apartada, muy solitaria. William Byrd, sastre, declara que fue uno de los que entraron en la casa. Es inglés. Había vivido 2 años en París, fue uno de los primeros que subieron por la escalera. Oyó las voces que disputaban. La gruesa era de un francés, pudo oír algunas palabras, pero ahora no puede recordarlas todas. Oyó claramente, «sacré mon dieu». Por un momento se produjo un rumor, como si varias personas peleasen. Ruido de riña y forcejeo. La voz aguda era muy fuerte, más que la grave. Está seguro de que no se trataba de la voz en ningún inglés, sino más bien de un alemán. Podía haber sido la de una mujer. No entendía el alemán. 4 de los testigos mencionados arriba, nuevamente interrogados, declararon que la puerta de la habitación en que fueron encontrados el cuerpo de Mademoiselle Lepayet se hallaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. Todo se hallaba en silencio absoluto. No se oían ni gemidos, ni ruidos, ni ninguna especie. Al forzar la puerta no se vio a nadie. Tanto las ventanas del parte posterior como las de la fachada estaban cerradas y aseguradas fuertemente por dentro como con sus cerrojos respectivos. Entre las dos salas se hallaban también una puerta de comunicación que estaba cerrada, pero no con llave. La puerta que conducía de la habitación delantera al pasillo estaba cerrada por dentro con llave. Una pequeña estancia de la parte delantera del cuarto piso, a la entrada del pasillo, estaba abierta también, puesto que tenía la puerta entornada. En esta sala se hacinaban camas viejas, cofres y objetos de esta especie. No quedó una sola pulgada de la casa sin que hubiese sido registrada cuidadosamente. Se ordenó que tanto por arriba como por abajo se introdujeran deshollinadores por las chimeneas. La casa contaba de 4 pisos, con buhardillas mansaradas. En el techo se hallaba fuertemente asegurado un escotillón y parecía no haber sido abierto durante muchos años, por lo que respecta al intervalo de tiempo transcurrido entre las voces que disputaban y el acto de forzar la puerta del piso, las afirmaciones de los testigos difieren bastante. Unos hablan de 3 minutos y otros amplían este tiempo a 5. Costó mucho forzar la puerta. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declara que habita en la Rue Morgue y que es español. También formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió la escalera porque es muy nervioso y temía los efectos que pudiera producirle la emoción. Oyó las voces que disputaban. La grave era de un francés. No pudo distinguir lo que decían y este seguro aseguró que la voz aguda era de un inglés. No entiende este idioma, pero se basa en la entonación. Alberto Montán, confitero, declara haber sido uno de los primeros en subir la escalera. Oyó las voces alúdidas. La grave era de francés. Pudo distinguir varias palabras. Parecía como si este individuo reconociera a otro. En cambio, no pudo comprender nada de la voz aguda. Hablaba rápidamente y de forma entrecortada. Supone que esa voz fuera la de un ruso. Corrobora también las declaraciones generales. Es italiano. No he hablado nunca con ningún ruso. Interrogados de nuevo algunos testigos, certificaron que las chimeneas en todas las habitaciones del cuarto piso eran demasiado estrechas para que permitieran el paso de una persona. Cuando hablaron de deshollinadores, se refirieron a las escobillas cilíndricas que con ese objeto usan los limpiachimeneas. Las escobillas fueron pasadas de arriba abajo por todos los tubos de la casa. En la parte posterior, en esta, no hay paso alguno por donde hubiese alguien podido bajar mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de Mademoiselle Lepagné estaba tan fuertemente introducido en la chimenea que no pudo ser extraído de ahí, sino con la ayuda de 5 hombres. Paul Dumas, médico, declara que fue llamado hacia el amanecer para examinar los cadáveres. Yacían entonces los dos sobre las correas de la armadura de la cama, en la habitación donde fue encontrada Mademoiselle Lepagné. El cuerpo de la joven estaba muy mayugado y lleno de exorciaciones. Se explicaba suficientemente estas circunstancias por haber sido empujado hacia arriba en la chimenea. Sobre todo, la garganta presentaba grandes exorciaciones. Tenía también profundos arañazos bajo la barbilla, al lado de una serie de lívidas manchas que eran evidentemente impresiones de dedos. El rostro se hallaba horriblemente descolorido y los ojos fuera de su órbita. La lengua había sido mordida y succionada parcialmente. Sobre el estómago se descubrió una gran magulladura, producida, según se supone, por la expresión de una rodilla. Según Monsieur Dumas, Mademoiselle Lepagné había sido estrangulada por alguna persona o personas desconocidas. El cuerpo de su madre estaba horriblemente mutilado, Todos los huesos de las piernas derecha y el brazo estaban poco o muchos quebrantados. La tibia izquierda, igual que las costillas del mismo lado, estaban hechas astillas. Tenía todo el cuerpo con espantosas mayugaduras y descolorido. Es imposible certificar cómo fueron producidas aquellas heridas, tal vez un pesado garrote de madera o una gran barra de hierro. ¿Alguna silla? ¿O una herramienta ancha, pesada y roma? Podría haber producido resultados semejantes. Pero siempre que hubiese sido manejados por un hombre muy fuerte, ninguna mujer podría haber causado aquellos golpes con clase alguna de arma. Cuando el testigo la vio, la cabeza de la muerta estaba totalmente separada del cuerpo y, además, destrozada. Evidentemente, la garganta había sido seccionada con un instrumento afiladísimo, probablemente una navaja barbera. Alexander Etnie, cirujano, declara haber sido llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Corroboró la declaración y las opiniones de este. No han podido obtenerse más pormenores importantes en otros interrogatorios. Un crimen tan extraño y tan complicado en todos sus aspectos no había sido cometido jamás en París. En el caso de que se trate realmente de un crimen, la policía carece totalmente de rastro, circunstancia rarísima en asuntos de tal naturaleza. Puede asegurarse, pues, que no existe la menor pista. En la edición de la tarde afirmaba el periódico que reinaba todavía gran excitación de la Quai Saint-Roch que, de nuevo, se había investigado cuidadosamente las circunstancias del crimen, pero que no se había obtenido ningún resultado. A última hora anunciaban una noticia de Adolphe Le Beau. Había sido detenido y encarcelado, pero ninguna de las circunstancias ya expuestas parecía acusarle. Dupin demostró estar particularmente interesado en el desarrollo de aquel asunto. Cuando menos, así lo deducía yo, por su conducta, porque no hacía ningún comentario. Tan solo después de haber sido encarcelado Le Beau, me pregunto mi parecer sobre aquellos asesinatos. Yo no pude expresarle sino mi conformidad con todo el público parisiense, considerando aquel crimen como un misterio insoluble. No acertaba a ver el modo en que pudiera darse por el asesino. Por interrogatorios tan superficiales no podemos juzgar nada con respecto al modo de encontrarlo, dijo Dupin. La policía de París, tan elogiada por sus perspicacia, es astuta, pero nada más. No hay más método en sus diligencias que el de las circunstancias sugieren. Exhiben siempre las medidas tomadas, pero con frecuencia ocurre que son tan poco apropiadas a los fines propuestos que no hacen pensar en Monsieur Jourdain, pidiendo sa robe de chambre pour mieux tendré le masqui. A veces no dejan de ser sorprendentes los resultados obtenidos, pero en su mayor parte se consiguen por mera insistencia y actividad. Cuando resultan ineficaces tales procedimientos, fallan todos sus planes. Vidocq, por ejemplo, era un excelente adivinador y un hombre perseverante, pero como su inteligencia carecía de educación, se equivocaba con frecuencia por la misma intensidad de sus investigaciones. Disminuía el poder de su visión por mirar el objeto tan de cerca. Era capaz de ver, probablemente, una o dos circunstancias con una poca corriente claridad. Pero al hacerlo, perdía necesariamente la visión total del asunto. Esto puede decirse que es el defecto de ser demasiado profundo. La verdad no está siempre en el fondo de un pozo. En realidad, yo pienso que, en cuanto a lo que más importa conocer, es invariablemente superficial. La profundidad se encuentra en los valles donde la buscamos, pero no en las cumbres de las montañas, que es donde la vemos. Las variedades y orígenes de esta especie de error tienen un magnífico ejemplo en la contemplación de los cuerpos celestes. Dirigir a una estrella una rápida ojeada, examinarla oblicuamente, volviendo hacia ella las partes exteriores de la retina, que son más sensibles a las débiles impresiones de la luz que las anteriores. Es contemplar la estrella distantemente, obtener la más exacta apreciación de su brillo, brillo que se oscurece a medida que volvemos nuestra visión de lleno hacia ella. En el último caso, caen los ojos mayor número de rayos, pero en el primero se obtiene una receptibilidad más afinada. Con una extrema profundidad, embrollamos y debilitamos el pensamiento, y aún lo confundimos. Podemos incluso lograr que Venus se desvanezca del firmamento si le dirigimos una atención demasiado sostenida, demasiado concentrada o demasiado directa. Por lo que respecta a estos asesinatos, examinemos algunas investigaciones por nuestra cuenta, antes de formar de ellos una opinión. Una investigación como esta nos procurará una buena diversión. A mí me pareció impropia esta última palabra, aplicada al presente caso, pero no dije nada. Y por otra parte, Li Bun ha comenzado por prestarme un servicio y quiero demostrarle que no soy un ingrato. Iremos al lugar del suceso y lo examinaremos con nuestros propios ojos. Conozco a G, el perfecto de policía, y no me será difícil conseguir el permiso necesario. Nos fue concedida la autorización y nos dirigimos inmediatamente a la Rue Morgue. Es esta una de esas miserables callejuelas que unen a la Rue Jules y al Saint George. Cuando llegamos a ella, era ya las últimas horas de la tarde porque este barrio se encuentra situado a gran distancia de aquel en que nosotros vivíamos. Pronto hallamos la casa. Aún había frente a ella varias personas mirando con vana curiosidad las ventanas cerradas. Era una casa como tantas de París. Tenía una puerta principal y en uno de sus lados había una casilla de cristales con un bastidor corredizo en la ventanilla y parecía ser la Loge de Congrès. Antes de entrar, nos dirigíamos calle arriba y, torciendo de nuevo, pasamos a la fachada posterior del edificio. Dupin examinó durante todo este rato los alrededores, así como la casa, con una atención tan cuidadosa que me era imposible comprender su finalidad. Volvimos luego sobre nuestros pasos y llegamos ante la fachada de la casa. Llamamos a la puerta y después de mostrar nuestros permisos, los agentes de guardia nos permitieron la entrada. Subimos las escaleras hasta llegar a la habitación donde había sido encontrado el cuerpo de Mademoiselle Lipagny. Y entonces se hallaban aún los cadáveres. Como de costumbre, había sido respetado el desorden de la habitación. Nada vi de lo que había publicado en el Casey Tipo. Dupin lo analizaba todo minuciosamente, sin expectuar los cuerpos de las víctimas. Pasamos inmediatamente a otras habitaciones y bajamos luego al patio. Un gendarme nos acompañó a todas partes y la investigación nos ocupó hasta el anochecer. Marchamos entonces. De regreso a nuestra casa, mi compañero se detuvo unos minutos en las oficinas de un periódico. He dicho ya que las rarezas de mi amigo eran muy diversas y que Julie Magny, pues no hay traducción posible de la frase. Hasta el día siguiente, a mediodía, rehusó toda la conversación sobre los asesinatos. Entonces, me preguntó de pronto si yo había observado algo particular en el lugar del hecho. En su manera de pronunciar la palabra particular, había algo que me produjo un estremecimiento sin saber por qué. No, nada de particular, le dije. Por lo menos, nada más de lo que ya sabemos por el periódico. Mucho me temo, me replicó, que la Gazette no haya logrado penetrar en el insólito horror del asunto. Pero dejemos las necias opiniones de este papelucho. Yo creo que si este misterio se ha considerado como insoluble por la misma razón, debería de ser de resolverse. Y me refiero al lúgubre carácter de las circunstancias. La policía ha confundido por la ausencia aparente de motivos que justifiquen no el crimen, sino la atrocidad con que ha sido cometido. Asimismo, les confunde la aparente imposibilidad de conciliar las voces que disputaban en las circunstancias de no haber hallado arriba, sino a Mademoiselle Pagny asesinada, y no encontrar la forma de que nadie saliera del piso sin ser visto por la persona que subía por las escaleras. El extraño desorden de la habitación, el cadáver metido con la cabeza hacia abajo en la chimenea, la mutilación espantosa del cuerpo de la anciana, todas estas consideraciones son las ya descritas y otras no dignas de mención. Ha sido suficientes para paralizar sus facultades, haciendo que fracasara por completo la tan cacareada perspicacia de los agentes del gobierno.